Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y media, estamos en COPE más Pamplona y queremos hacer un pequeño alto en el camino y hablar de un libro. Se trata de uno nuevo que ha hecho Xabier Irujo y que se titula La mecánica del exterminio, o lo que es lo mismo, la industrialización de la muerte en los campos de concentración nazis. Xabier Irujo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, lo tenemos ya desde hace dos días, desde el 15 de enero a la venta, para poder conocer un poco más de cómo se hizo esto. Voy a ir al principio. ¿Cómo se te ocurre la idea de sacar este libro?
Bueno, ahora conmemoramos en abril del 25 el 80 aniversario de la liberación de los últimos campos y por tanto es una fecha pues para recordar. Es importante escribir memoria histórica y después de 80 años de narrativa, sobre todo a partir de los 60, se ha escrito mucho de esto, pues hacía falta un poco reenfocar algunas cosas. Hay muchos aspectos de lo que fue el Holocausto que se han transmitido de forma un tanto errática. Y yo me he centrado en los procedimientos para ejecutar seres humanos, tanto en los campos de concentración como fuera de ellos. Y en este aspecto, pues sí, había muchas cosas que, digamos, volver a recapitular sobre las mismas para dar muchos más detalles y con más precisión de lo que, en modo de ver, se estaba haciendo.
Detalles, precisión, tocaba ir a buscar y a recabar.
Exacto, sí. Llevo prácticamente 20 años haciendo entrevistas entre supervivientes. Por cierto, las primeras entrevistas las hice aquí. Aquí entrevisté a José Lizalde hace ya unos 25, casi 30 años, y este estuvo preso de los alemanes en varias instituciones penitenciarias de aquel régimen. Y a partir de ahí, sobre todo a partir de que llegué a Reno, en Nevada, hay una gran población de supervivientes del Holocausto y ahí tuve oportunidad de entrevistar a muchísimos de ellos. Los últimos hace, bueno, ni tan siquiera un año en Las Vegas. En Vegas hay dos o tres asociaciones de supervivientes del Holocausto.
Toca ir a informarse, a documentarse. Tienen que ser testimonios muy duros.
Sí, son, sí. Y en general, siempre, no recuerdo ningún caso en el que el propio entrevistado y el entrevistador acabemos llorando. Son entrevistas muy largas, por lo general. En algunos casos he entrevistado a personas a lo largo de los años con las cuales he trabado mucha amistad, algunos de los cuales han muerto. Uno de ellos dedicó el libro, concretamente, a Lidia Lebovic. Y son muy emocionales. Fundamentalmente, en todos los casos, hablamos desde la emoción y alrededor de la emoción que suscitan estos recuerdos y esta vivir a través de todo ese horror.
El libro detalla con gran precisión, como estás explicando, esos protocolos de ejecución de los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos, que en este libro vamos a poder aprender el cómo y me imagino que también incluso el por qué, ¿no? Porque una vez que no era mano de obra útil, pues...
Sí, en el libro detallo, ya digo, con precisión quirúrgica, los sistemas de ejecución. Entonces, ¿cómo se llega a esos sistemas de ejecución? ¿Cómo se organiza el universo de mecánico, digamos, de la Alemania nazi? Y teniendo en cuenta varios aspectos, un poco desde un punto de vista genérico, podemos decir que conocemos campos como Buchenwald o Sobibor, Belzec, Madianek, pero eran 42.000 instalaciones penitenciarias a lo largo de toda Alemania y territorios ocupados. Por lo tanto, es un universo enorme en el cual murieron 17 millones de personas. 17 millones de personas en 12, 13 años de régimen nazi supone unas 4.000, entre 3.000 y 4.000 víctimas al día. Pero si tenemos en cuenta que el 85% de las víctimas estaba viva, aún viva en primavera de 1942, entre los últimos tres años, de la primavera del 42 a la primavera del 45, la tasa de ejecuciones asciende a 12.000 personas al día, sin solución de continuidad, o sea, constantemente día tras día, 12.000 personas. obviamente eso da una idea.
Son cifras que a veces son frías, ¿verdad?
Sí.
Pero es que es una pasada.
Sí, y el libro explica por cómo se puede llegar a eso y cuáles eran los sistemas que permitieron optimizar de tal forma las ejecuciones.
Como lector, para quien esté escuchando y quiera hacerse con este libro, entiendo que por un lado vamos a aprender, vamos a entender y me imagino que va a ser inevitable también sufrir un poco, ¿no? Porque al final tal vez sea un libro para aprender para lo que no tiene que volver a ocurrir.
Exacto, sí, es un libro de memoria histórica. Los testimonios son totalmente desgarradores, fulminantes. Como digo, en muchas de las ocasiones siempre prácticamente hemos terminado llorando e incluso leyendo o releyendo el libro también afecta, por sobre todo cuando ponemos cara y voz a los testimonios, ¿no? Para que te hagas una idea, uno de los testimonios, entre muchos otros, no especialmente macabro en este caso, es la historia de Mitka. Este me contó cómo, bueno, era un chaval de, no sabía la edad, 6, 5 años, 7, y estaba en un campo de concentración, el peor campo de concentración imaginable, y de ahí lo saca un SA para que trabaje en su casa, en su granja. Todos los días tenía un ritual, este alemán se llamaba Gustav Dorr, tenía dos pastores alemanes y los llamaba para que le mordieran las ingles. Cuando hicimos la entrevista, Mitka me enseñó las heridas. Y bueno, todos los días ocurría eso. Pero un día uno de los perros pues no le mordió. Después de unas semanas ya el perro se familiarizó con él y no le mordió. Bueno, fue a trabajar, tenían jornadas de trabajo de 12 horas y cuando llega, repito, este crío de unos 7 años a lo que era el lecho de paja donde dormía en el establo, se encuentra el perro abierto en canal y muerto, y Dorr le dijo que lo había hecho porque el perro no había mordido a un judío. Ese es el tipo de testimonios. Lo más atroz de todo esto es que cuando me contaba esto me dijo, y en aquel momento yo me di cuenta de que había perdido al único amigo que tenía, que era aquel perro que no me quiso morder.
¡Qué duro!
Sí.
Es que es tremendo. Sí. Entiendo que en esta mecánica, además de barbarie, me temo que además había organización, porque por las cifras que has dado antes, ahí había unos protocolos de actuación para que esa maquinaria siguiese así.
Exacto.
Quiero decir que no había mucho margen a la improvisación.
No. Bueno, sí, no. Básicamente todo se llevó a cabo, ya digo, a lo largo de estos 12, 13 años, mediante ensayo-error. Entonces sí que no improvisaba, no es esa la palabra, pero sí que se ensayaba. Y según los resultados, pues se corregía o no, se optimizaba a través de eso. Una de las cosas, la razón de ser del libro, repito, es un poco reenfocar algunos temas. Y en este sentido, por ejemplo, está el tema de los trenes. Generalmente hemos oído siempre hablar de trenes, de los trenes del Holocausto, etcétera, como medio de transporte. La mayor parte de los prisioneros fueron a los campos a pie. La inmensa mayoría de las personas prisioneros fueron a pie. Los trenes se empiezan a generalizar a partir del 41-42. Y la razón de ser real de la utilización de trenes es que logísticamente no tenía ningún sentido que un grupo de 2.000, 3.000 prisioneros fueran trasladados de un gueto a un campo de concentración para ser exterminados y que estos prisioneros llegaran con vida. A nadie le convenía eso, no le convenía al gueto, tampoco le convenía al campo. Entonces, los trenes se convierten en tempranas cámaras de gas, básicamente sin gas. Era uno de los procedimientos más baratos de ejecución. El tren era un sistema de ejecución. Introduciendo en un vagón en el cual difícilmente caben 50 personas a más de 250, tanto en verano como en invierno, bueno, y dejándolos cerrados en periodos de al menos 4 días, un máximo de 7 días, pues morían. Y casi todos llegaban muertos a los campos. Por lo tanto, no había que gasear. Las operaciones de gas eran tan sumamente caras que si había, por ejemplo, en Auschwitz II, en el bloque 2, había menos de 700 prisioneros para ser gaseados, se ejecutaban mediante arma de fuego. Y claro, evitar ese gasto, digamos, y la aplicación del tiempo que tardaban las ejecuciones, pues, bueno, es un ejemplo de los muchos que doy en el libro, repito, procuro ser lo más detallista posible para explicar bien tanto la dimensión como la naturaleza, como la logística que hay detrás de este sistema.
Xabier Irujo, La mecánica del exterminio, muchísimas gracias por atendernos, por acercarte aquí a Estudio de COPE Navarra para presentar este libro en el que vamos a poder aprender.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias y un fuerte abrazo.